UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas en Radio UMH.
Ya podemos empezar poco a poco.
Buenos días, sean bienvenidos a este espacio conocido como Hoy hablamos con. Comenzamos la temporada, soy Carmen González y estaré con ustedes durante la siguiente entrevista. Hoy Soledad Gallego Díaz recorrerá los pasillos del edificio Azabares con motivo del seminario de periodismo Richard Kapuscinski en su novena edición, Conversaciones sobre ética y periodismo. El lema de este encuentro se ajusta a la perfección con aquello que nuestra entrevista da refleja en su persona, el valor de la mujer periodista, liderazgo y procesos de transformación. Antes de comenzar, vamos a pasear por la trayectoria profesional de la exdirectora del diario El País y de la que ha sido la primera mujer en la historia en alcanzar la dirección del periódico. Soledad Gallego Díaz nació en Madrid en 1951, en plena dictadura franquista. Madre cubana y padre español ligado a la política, era comunista. Con la inyección de la curiosidad desde joven estudió en la Escuela Oficial de Periodismo y con 19 años comenzó a trabajar en la agencia de noticias Piresa, vinculada a la prensa del movimiento. Tras su despido por participar en una huelga de silencio, encontró un nuevo puesto de trabajo en Cuadernos para el Diálogo, donde, junto con sus compañeros, revelaría la mayor exclusiva del momento, la Constitución de 1978, que en esos momentos se hacía a puertas cerradas en el mundo político. Compaginó este trabajo con otro hasta su cierre. Colaboraba en El País como especializada en información política. En el 78 se incorpora de lleno a la sección y en 1979 comienza su etapa como corresponsal. Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. Estos destinos no se sucedieron en el tiempo, pues también destaca su paso por la capital. Ella misma se considera como un animal de redacción, un lugar que para ella es un símil de la vida misma, donde confluyen distintas generaciones. Antes de ser nombrada directora en 2018, ha sido subdirectora, directora adjunta, defensora del lector y dueña de una columna de opinión que aún publica cada domingo, entre otros cargos. En 2020 la sustituye en su puesto Javier Moreno, aunque en 2021 vuelve a ser una mujer quien lleva la dirección del periódico. En este caso, la periodista Pepa Bueno. Muy buenos días, Soledad Gallego. Un placer tenerla hoy con nosotros en los estudios de radio de la Universidad Miguel Hernández. Antes de empezar con la entrevista, quería que escuchase un fragmento de una canción que quizá le evoca tiempos pasados de los que usted fue partícipe, por favor.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin...
Pues sí, es de mi época y es muy emocionante volverla a escuchar, sí, claro que sí.
Yo a Manuel Serrat evoca esa época de transición del franquismo a la democracia, donde usted fue partícipe como cronista desde el Parlamento.
Y como ciudadana, porque fue un emocionante seguirlo como periodista, desde luego, pero también era muy emocionante seguirlo simplemente como una ciudadana que apreciaba, que te dabas cuenta del momento que suponía, ¿no? El paso a la democracia después de una dictadura, porque yo sí conocí la dictadura, ¿no? Vosotros no la habéis conocido, pero yo sí la conocí, y el cambio es tan maravilloso que era muy emocionante verlo, sentirlo.
Pues una vez que hemos viajado en el tiempo, hoy le hablo desde la admiración de que siente esta generación de futuras y futuros periodistas hacia alguien con su trayectoria. Estudió en la Escuela Oficial de Periodismo y, bueno, ¿qué siente cuando se acerca a una universidad? ¿Se puede ver reflejada en las mujeres que hoy pasean por este edificio de Azabares?
Estoy encantada. Estaba viendo precisamente las instalaciones que tenéis y que son maravillosas, ¿no? Pues, la preparación técnica y la preparación profesional que tenéis ahora, hubiera sido un sueño para mí, que yo tuve una preparación mucho más deficiente, ¿no?, que la que tenéis vosotros. Y luego es un placer extraordinario ver tantas mujeres con una preparación tan buena y profesionales tan magníficas como hay, ¿no? En mi época también las había. Lo que pasa es que era más difícil encontrarlas en puestos de responsabilidad y ahora te encuentras mujeres jóvenes al mando de redacciones y es un verdadero placer verlas, ¿sí?
Empezó a trabajar con 19 años en la agencia Piresa. ¿Cómo era trabajar para el régimen, además de, bueno, lo que me comenta, ser una mujer en un mundo de hombres?
Pues sí, yo empecé a trabajar a los 19 años, en aquella época era casi obligatorio empezar a hacer las prácticas en primer año, y yo después me quedé. La agencia Piresa se llamaba Prensa y Radio del Movimiento, para que te hagas una idea, ¿no? Uh-huh. El movimiento. Pero era un grupo también de profesionales, sobre todo los redactores, ¿no? Pues eran gente joven y gente de 40 años, que eran, pues no tenían nada que ver tampoco con el franquismo. Ellos, los jefes sí, los grandes jefes sí tenían que ver, pero el resto hacíamos un trabajo. Si ibas a cubrir un suceso, hacíamos muchísima información de calle, y esa información de calle se cubría igual, ¿no? Pese a que eran uh-huh. los mandos los que eran franquistas, y eso se notaba en los grandes temas, pero no en la información cotidiana, ¿no?
El techo de cristal del que usted habla en muchas entrevistas y que es totalmente cierto y que se vivió en la época, ¿cómo lo llevó?
Pues mal, porque ya entonces a mí me parecía absurdo, ¿no? Me parecía completamente absurdo la responsabilidad te la dejaban, te la daban, aunque fueras una mujer. Lo que no te daban era el cargo, ¿no? O sea, decían, trabaja como si fueras, desde su punto de vista, un hombre, ¿no? O sea, trabajas tantas horas, trabajas con la responsabilidad, eres responsable de otros compañeros, por ejemplo, pero lo que no hacían era darte el mando, ¿no? O sea, aprovechaban, si eras capaz de hacer ese trabajo, te aprovechaban para hacerlo, lo cual estaba muy bien, pero lo que no te daban nunca era el cargo, ¿no?
No reconocían méritos.
No,
realmente.
El mérito te lo reconocían en privado, ¿no? Te decían, qué bien esto que habéis sí. hecho, esto lo habéis montado muy bien, estupendo, fenomenal. Pero lo que no hacían, y a continuación te nombro redactor jefe. No, eso no.
Ha estado en 5 corresponsalías, Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. ¿Tuvo miedo de enfrentarse a ello? ¿Cree que hoy en día es mucho más fácil por los tiempos que corren y el avance del que hemos hablado anteriormente?
La corresponsalía a mí nunca me ha dado miedo, pues al revés, hombre, un poco de inquietud sí, porque llegas a un mundo, a una ciudad que no conoces, donde no tienes contactos, donde tienes que empezar de nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero eso al mismo tiempo tiene también su encanto, una atracción, a mí me produce una atracción enorme, esa sensación de curiosidad, de tener que empezar a conocer personas, conocer cosas que pasan, conocer la historia de ese país, ¿no? Y la política de ese país, ¿no? Entonces, esos cambios de corresponsalía a mí me han gustado mucho. Nunca procuro estar en una corresponsalía más de 3, 4, 5 años máximo y cambiar de corresponsalía para permitirme justamente ese movimiento que a mí me ha resultado siempre muy atractivo profesionalmente, ¿no? Sí.
Usted se ha declarado como animal de redacción, algo que, bueno, también es importante, imagino, conocer lo que hay fuera, ser partícipe activamente, pero también pues saber plasmarlo en el papel. ¿Cómo ha sido su trabajo?
Pues que yo creo que los corresponsales también pertenecen a las redacciones, ¿no? Hablas todos los días con tu periódico, hablas todos los días con... Tienes que conocer muy bien tu periódico y tienes que conocer muy bien también a tus lectores, ¿no? Saber qué es lo que les interesa a los ciudadanos de tu país para elegir los temas, ¿no? Pero es que yo creo que la redacción es fundamental para la formación de un periodista y hace que el periodismo tenga más calidad. El periodismo hecho en solitario, desde mi punto de vista, es más difícil que alcance la calidad que tiene el periodismo hecho en redacciones, porque son más personas aportando su inteligencia, su conocimiento, su profesionalidad, y entre todos se consigue un producto mucho mejor que el que consigue uno solo, ¿no? Yo, a mí las redacciones me entusiasman. Me parece un mundo maravilloso de complicidades, de solidaridad, me encanta.
Como la vida misma.
Como la vida misma, también tiene sus malos momentos, como la vida misma, como tú dices, también hay momentos que son desagradables, pero en su conjunto yo creo que sobre todo lo que hace es mejorar la calidad del periodismo que practicas, ¿sí?
Quería hablarle de la gran exclusiva que dio en el año 1978.
Me persigue. me persigue la exclusiva de la Constitución.
Imagino. Sí. Pero realmente es muy interesante cómo ha tratado usted el tema de la responsabilidad que tenemos los periodistas para tratar la verdad y para dedicársela a quien nos escucha o nos lee. Y quiero saber un poquito cómo fue.
Bueno, pues lo que estabas comentando, ¿no? Que la Constitución se estaba elaborando en una ponencia a puerta cerrada. Había llegado a completar un borrador, un primer borrador de la Constitución. Era la primera vez, lo que comentábamos antes, de la emoción del pase de una dictadura a la democracia. Era el instrumento con el que se iba a hacer esa transformación, la Constitución, una Constitución democrática por primera vez en 40 años, en 50. Entonces, ese borrador era secreto en el sentido de que solamente lo tenían los miembros de la ponencia, que se lo habían dado a determinadas personas, pero no era de conocimiento público. Y a nosotros, un grupo de periodistas que trabajábamos en una revista que se llamaba Cuadernos para el Diálogo, nos parecía muy mal que ese texto no fuera de conocimiento público. E hicimos todo lo posible para conseguirlo y fuimos capaces de lograrlo, y para nosotros fue una gran satisfacción, porque aunque nos provocó muchos problemas, porque mucha gente se enfadó con nosotros, porque creyó que estábamos perjudicando el desarrollo de la democracia, que al hacer eso estábamos perjudicando a la Constitución, luego ellos mismos admitieron que eso no fue verdad, sino que al revés, el hecho de que ese borrador fuera de conocimiento público no perjudicó el debate, sino que al revés lo enriqueció.
En orden a lo que estamos tratando, voy a leerle una cita de su discurso el día que la nombraron directora del País, que me parece bastante interesante comentar con usted. El lograr la credibilidad depende exclusivamente de nosotros mismos, de los periodistas. Ser creíbles en nuestra incumbencia es nuestra obligación. No podemos delegar en nadie, y si no lo conseguimos, no es culpa de nadie más que de nosotros mismos. De esta forma, pues, volvemos a hacer alusión a esa responsabilidad. ¿Considera que la profesión avanza hacia un buen camino?
Bueno, yo creo que, claro, la profesión sí. Yo creo que hay un gran problema en el tema de la credibilidad, precisamente porque las grandes redes de comunicación permiten que circule muchísima información falsa. Información mezclada con opinión continuamente, y eso perjudica el ejercicio de la profesión, porque el periodismo no es eso, el periodismo no es la comunicación de cualquier cosa, sino el conocimiento de cosas ciertas. Y así que mucha gente dice, la verdad, eso no existe. Bueno, la verdad sí existe para los periodistas, que son los hechos, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y la gente me mira así un poco con cara de decir, esta mujer es ingenua. No soy en absoluto ingenua, estoy absolutamente convencida de eso, y creo que los periodistas y los periodistas jóvenes tienen que tener esa convicción. Su obligación es buscar la verdad de los hechos, tener credibilidad, y si no lo consiguen es culpa exclusivamente de ellos mismos, porque eso es algo que consigue uno con su propio trabajo. No le puedes reprochar a tu jefe, no le puedes reprochar al sistema, no le puedes reprochar a nada. Es tu obligación.
Quizá, continuando con el avance de los tiempos y cómo afecta esto a la prensa, a los medios, a la forma de llevarlo, el periódico El País se encuentra en Internet desde el 1996 y desde 2020 cuenta con un muro de pago basado en suscripciones digitales. Fue usted en 2020 la que se encargó, pues, un poquito de llevar todo eso. En septiembre de este año ya había, bueno, de este año, de ese año, de 2020, ya había alcanzado 110.000 suscriptores. ¿Cómo fue el proceso? ¿Por qué un día dijeron es necesario ya hacer esto para que El País continúe para adelante?
Bueno, yo creo que el convencimiento de que era imprescindible la suscripción digital es muy antiguo. Yo creo que hace mucho tiempo que los responsables del País, tanto empresariales como de la redacción, éramos conscientes de que la única manera de sobrevivir era conseguir suscriptores digitales, porque es la manera de financiar el periodismo. Necesitamos financiar, conseguir dinero, medios para financiar el periodismo, y eso tiene que ser mediante suscripciones, porque no hay otro método que se haya demostrado, otro sistema que se haya demostrado mejor que ese, ¿no? Entonces lo pusimos en marcha en el 2020, pero coincidió con la pandemia. Es decir, que todo lo que teníamos preparado para arrancar a ese lo aplazamos. Fue una decisión que a la empresa le costó mucho, pero que la redacción insistió y la empresa aceptó, porque la redacción se lo pidió, que es aplazamos la puesta en marcha, justamente en mitad de al principio de la pandemia, aplazamos la puesta en marcha del modelo de suscripción, porque pensamos que la responsabilidad de un medio de comunicación en una situación tan grave como era aquella, al principio, al inicio de la pandemia, era dar información gratuita a todo el mundo. Entonces la empresa aceptó y retrasamos un poco la puesta en marcha. Luego ya pusimos, cuando la pandemia ya estaba dominada, pusimos en marcha el sistema el modelo de suscripción, que ha tenido éxito afortunadamente y con el que yo creo que es imprescindible. O sea, si los lectores quieren información, los oyentes quieren información contrastada, necesitan suscribirse y pagarla. Igual que se pagaba el periódico en papel, la verdad parece que es una cosa muy rara, pero yo, cuando arrancamos, publiqué un artículo diciendo que no estábamos pidiendo nada que no hubiéramos pedido siempre. Cuando arrancó El País por primera vez en papel, ya dijimos que hacer El País era difícil y que era necesario que la gente fuera al kiosco y pagara lo que se pagaba entonces, no me acuerdo, 10 pesetas o lo que fuera, lo que se pagara por el periódico en papel, y que lo único que estábamos pidiendo es que se hiciera lo mismo en digital, ¿no? Y afortunadamente bastantes personas lo han comprendido así y nos acompañan en este camino.
¿Qué le parece la salud del país hoy en día, después de todas estas renovaciones tecnológicas de las que me está hablando?
Bueno, yo creo que El País, claro, que lo diga yo, tú me vas a pensar todo el mundo, y yo sigo pensando que es el mejor periódico de España, la verdad, que van ustedes a esperar que diga yo, pero es que de verdad que lo siento así, pienso que así el periódico ha tenido momentos mejores, momentos peores, como todos los medios de comunicación que han atravesado graves crisis, porque las crisis económicas han sido muy, muy fuertes, pero yo creo que El País nunca ha abandonado dos cosas fundamentales para él, que es su defensa de las instituciones democráticas. Lo ha hecho en España y lo ha hecho, y es muy importante, en América Latina, cuando en América Latina muchísimos países se veían comprometidos sus procesos democráticos. El País siempre ha defendido los procesos democráticos en América Latina, nunca ha dudado, nunca ha flaqueado en apoyar a las personas que defendían la democracia en América Latina y en España. Yo creo que eso es una característica muy buena del diario El País, no tiene ninguna duda a ese respecto, y luego es un periódico que siempre ha prestado mucha atención a la cultura y a la información internacional, ¿no? Hemos tenido un plantel de corresponsales. Ramón Lobo da el nombre a una de las aulas de su universidad, que son verdaderamente corresponsales, enviados especiales, corresponsales de guerra, de una calidad excepcional.
Ahora hablaremos también de ellos. Pero antes, ya estamos llegando casi al final de la entrevista y, bueno, vamos a centrarnos en lo que es su persona. Usted es analista política, aún sigue llevando a cabo una columna semanal de opinión y quería poner sobre la mesa algún tema de actualidad más reciente. En primer lugar, la situación en la que se encuentra inmerso Reino Unido después de la dimisión de la primera ministra, Liz Truss, tras haber estado 45 días en el cargo. ¿Qué ha causado esto y, bueno, qué medidas puede tomar el país?
Yo creo que lo razonable sería que el Partido Conservador, de acuerdo con la ley, con la manera británica, tiene que nombrar un nuevo primer ministro, pero lo lógico sería que este primer ministro convoque elecciones. Yo creo que en este momento en el Reino Unido es bastante absurdo pretender que un nuevo primer ministro conservador pueda cumplir el mandato sin que todavía faltarían casi 2 años sin pasar por las urnas. Yo creo que lo lógico sería que el Partido Conservador nombre el primer ministro, porque es lo que dice la ley que tiene que suceder, y a continuación ese primer ministro convoque elecciones generales y se vea en donde se tiene que ver, que es la voluntad de los ciudadanos, qué tipo de gobierno quieren y cómo lo quieren, ¿no? Yo creo que eso debería serlo. Yo creo que es lo que va a pasar, pero en cualquier caso es lo que yo creo que sería lo lógico que pasara, ¿no?
¿Qué se entiende por el concepto de deriva del populismo y cómo afecta esto a la sociedad actual y a la prensa a su vez también? Ahora que estábamos hablando, pues, a nivel político y social.
Sí. El populismo, que muchas veces dicen el populismo es que es de izquierdas, es de derechas, el populismo le da lo mismo a la derecha que a la izquierda, lo único que quiere es acceder al poder y no con el objetivo de transformar la sociedad en cosas como podía desear los partidos políticos tradicionales, sino alcanzar el poder por sí mismo, mantenerse en el poder y básicamente engañando a los ciudadanos con propuestas que sabe que no va a poder llevar a cabo, es un poco lo de Listrus, ¿no? Era imposible que pudiera llevar a cabo su programa económico, y sin embargo se empeñó en que eso era, en que eso es lo que iba a hacer. Bueno, la realidad le ha demostrado que no, ¿no? Los populistas hacen eso y además se mantienen en el poder de manera irregular, ¿no? Yo creo que esos son peligrosos para la democracia, los populismos, sí.
¿Para la libertad de prensa quizá también?
Para la libertad de prensa también, porque no entienden el papel de la prensa, ¿no? Yo creo que ellos siempre creen que como están en posesión de la verdad y el adversario pasa a ser un delincuente, ¿no? O sea, pasa a ser... Entonces, claro, eso en un medio periodístico independiente nunca es así. Jamás vemos a unos y a otros como si fueran delincuentes. Son diferentes opciones políticas. Unas son más atractivas, otras son menos atractivas, pero son opciones políticas y como tal deben ser consideradas, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación, el populismo, no les sienta nada bien.
Para finalizar...
No les sienten nada bien, salvo los que se aprovechan de eso y se enriquecen con eso, claro, obviamente. Me estoy refiriendo a los medios profesionales que pretenden cumplir una función social. Los medios populistas no lo pretenden, pretenden enriquecerse o favorecer a su líder y nada más.
A lo que hablábamos, a la forma de hacer periodismo de un camino riguroso y adecuado.
Exacto.
Para finalizar por estas aulas, como decíamos, hemos contado con la presencia de grandes profesionales y compañeras suyas de profesión, como pueden ser Rosa Montero, Rosa María Calaf,
fantástica,
Ramón Lobo, también ha pasado por estas aulas. Y bueno, ustedes llevan una vida de experiencia, podríamos decir. ¿Qué le diría la soledad del presente a... bueno, aquella joven que comenzó a escribir y que no sabía todo lo que se le venía allá por los inicios del país?
Pues yo me diría a mí mismo, ánimo. Ánimo que merece la pena. Ánimo que merece la pena, y se lo diría también a todas las chicas y chicos jóvenes que empiezan esta carrera. Ánimo, es difícil, pero realmente merece mucho la pena, porque si haces bien tu trabajo estás ayudando a que mejore la sociedad, en el fondo, ¿no? Es un compromiso... que para la gente joven debería ser muy atractivo, porque es un compromiso para ayudar a tus conciudadanos a que entiendan lo que pasa. Y eso yo creo que es algo extraordinariamente atractivo, que debe encender las luces y la voluntad de muchísima gente joven de unirse para hacer eso.
¿Y para la mujer? ¿Cree que la situación va a mejorar, va a poder sanar todas esas lacras que acarrea la historia acerca de la mujer en un puesto de un alto cargo?
Sí, yo creo que ya se ha roto incluso ese, ¿no?, el techo de cristal.
Sí.
Ya es evidente que hay mujeres en puestos, en altos cargos de dirección, y yo creo que eso es estupendo, porque lo absurdo era lo contrario, ¿no? O sea, sigo protestando porque me parece que no hay suficiente mujeres, voces de mujeres en el área de opinión. O sea, en el área de dirección ya hay mujeres, bastantes, no suficientes, pero bueno, algunas. Pero en donde sigue habiendo pocas mujeres es en el área de opinión, en donde se establece, donde se fija la línea editorial de los periódicos o en las páginas de opinión. Yo creo que eso habría que intentar mejorarlo.
Nos quedamos con esa versión positiva de hacia dónde estamos encaminando nuestro mundo mediático y nuestro mundo actual. También con aquellas cosas que podríamos mejorar, siempre se puede mejorar.
Seguro.
Muchísimas gracias, Soledad Gallego Díaz, por estar hoy aquí. Es un placer, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo.
Muchísimas gracias. Hasta aquí el primer programa de Hoy Hablamos Con. Volveremos a andar juntos para conocer más sobre la trayectoria de aquellos invitados e invitadas que visiten la UMH. Trataremos muchos más temas de interés y actualidad. Desde el equipo técnico, Pedro Sáez, muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.